La nota de actualidad.
Voy a reír, voy a bailar, 18:43 en la República Argentina. Un placer verdaderamente comenzar de esta manera nuestra secuencia informativa de este espacio por la radio pública, por Nacional LT12, Radio General Madariaga, en la semana aniversario, y tener del otro lado del teléfono a el periodista, escritor y su director de LRA Radio Nacional, el compañero Gustavo Campana. Gustavo, para LT12, Mario Chapa, muy buenas tardes, fuerte abrazo.
¿Qué tal, Mario? Un abrazo y un saludo enorme para todos los compañeros y compañeras de la radio. ¿Qué tal, cómo va?
Bien, bien, y te comparecíamos ante nuestra audiencia porque queríamos escucharte, tus buenas reflexiones, tu sapiencia, sobre todo por un tema tan, pero tan importante en esta época y mucho más en este año electoral. Hablar de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, la de empresa, porque también hay que saber esto diferenciar, y la responsabilidad de los medios, teniendo en cuenta justamente de que hay una capacidad operativa de medios hegemónicos que trabajan para un modelo de país, para ciertos intereses económicos, que son casi un 95%, y del otro lado, bueno, nosotros los que lo remamos para tratar de fundamentar cada una de nuestras opiniones.
Bueno, cuando todo lo que vos acabás de plantear sucede, no está en peligro el sistema comunicacional, no está en peligro el periodismo, está en peligro el sistema democrático.
Claro.
Si hay una sola voz, pero a esa voz tenés que sumarle su hegemonía en telefonía e internet, prácticamente la palabra tiene dueño, y cuando eso sucede, lo que está en peligro es el sistema democrático. La capacidad para poder armar una realidad ficcional cada 24 horas en función de los intereses que defienden, y la verdad que es muy peligrosa, sobre todo cuando esos medios se han convertido en parte del poder real y tienen tantos huevos en tantas canastas que no importa de lo que hablen, siempre hablan en defensa propia. Por lo tanto, lo que tenés ahí es un problema muy serio que comienza, creo yo, a partir de la última dictadura con Papel Prensa y que se anuda, se profundiza desde 1989, a partir de la reformulación del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión de Videla, que le permite al Grupo Clarín tener multimedios, y de ahí en adelante la privatización de Canal 13 por dos monedas a precio vil, y la construcción de un esquema muy distinto al que tenía Clarín hasta ese momento, que era un diario que cada tanto coqueteaba con el poder real para sacarle unos mangos, y pasó a ser directamente un grupo de 300 canales de cable, más de 80 radios en todo el país, y fundamentalmente convertirse en un factor de presión político como nunca a través de su historia.
Bien, teniendo en cuenta justamente esto que bien mencionás, y esa libertad con que se toman algunos comunicadores y periodistas, como en su momento del 2008 en adelante con Cristina, en donde no solo en lo verbal, sino también en tapas de diario, en tapas de revistas, la judearon directamente. Y ahora le tocó el turno a Alberto Fernández. Tenemos a Canosa diciéndole barbaridades, desconociendo quizás la responsabilidad del comunicador con ese lenguaje de odio, supongo, ¿no?
Bueno, ahí lo que tenés es un juego de pinzas entre la demonización mediática y la impunidad judicial. Quien sabe perfectamente que al otro día su palabra no tendrá costo, bueno, es capaz de romper los límites todos los días de lo que periodísticamente entendemos, es, qué sé yo, lo ético, te diría hasta lo moralmente digno, pero básicamente nosotros tenemos un compromiso con la verdad. Podría decirlo al estilo Walsh, ¿no? La moral de la verdad, o la verdad se milita. Y a partir de esa verdad, que es indestructible, de la cual no hay jamás dos versiones, esa es otra cosa que tenemos que empezar a derrotar de una vez por todas y para siempre, el laburo tuyo y el mío, no es que entre una persona por la puerta de tu estudio y diga está lloviendo, y entre otra y diga hay un sol que raja la tierra, y vos expongas esas dos versiones. Tu laburo y el mío es abrir la ventana para ver qué pasa.
Claro.
Entonces, mientras eso no suceda, hay un juego que es relativamente perverso, con esto de eludir la verdad, planteando que tiene dos caras, que hay dos campanas, que hay dos verdades. La verdad es una sola y es inalterable. Lo que modifica a esa verdad es qué hacemos nosotros con ella cuando la analizamos, ¿no? Si nos gusta su color, su sabor, su olor, su forma, pero es inalterable, su concepción es inalterable. Bueno, está puesta en duda la verdad, es como un territorio en disputa desde hace un rato largo, y eso la verdad es que nos hace mucho mal. Si trazo un paralelo con los jueces que juzgaron a Lula, con los jueces que juzgaron a Cristina, es fantástico cómo los tipos plantean: no tengo pruebas, pero tengo certezas.
Exacto.
Y eso no vale, no tiene ningún valor. Sin embargo, puede servir para meter un año y medio preso a quien es hoy presidente de Brasil, o para intentar proscribir a Cristina. Si no nos hacemos preguntas sobre eso, si no intentamos que alguien nos responda, la verdad que estamos como en peligro de extinción desde el punto de vista democrático. Y en algún momento va a haber que intentar poner todo en foja cero, volver a empezar y ya está. Pero si no se limpia todo eso, somos parte de un sistema democrático que está en peligro de extinción.
Exacto, lo escuchaba en Marca de Radio a un periodista tan prestigioso como tú, Eduardo Liberti, hablar justamente de esto, ¿no? De el querer acorralarnos, el que los jueces pasan a ser comentaristas y con lo que vos decís justamente, por indicios, mostraron cuáles son los fundamentos de una condena, nada menos que a la vicepresidenta de la Nación, en donde el objetivo simplemente fue eso, proscribirla.
Además, violando el espíritu de las leyes que ellos defienden.
Claro.
Violando los procesos que ellos defienden. Si no hay prueba, no hay condena. Y ante la duda, siempre el fallo se inclina en función de la libertad del que alguien pretende convertir en reo. Esto es tan viejo como la justicia. Cuando vos la justicia la convertís en un ariete del poder real, que siempre recordemos, frase de Jabrán, el poder es impunidad. Si no hay impunidad, no es poder. En función de eso, el entramado que demoniza primero a través de una tapa, y que después vemos si encima podemos sumarle, agregarle el lastre de una condena judicial. Lo que tenemos que saber es que desde hace un rato largo en la República Argentina, y te diría en gran parte de América Latina, una condena mediática vale mucho más que una absolución judicial. Pero mucho más, ¿eh? Porque en la cola de la verdulería, qué sé yo, Aníbal Fernández seguirá siendo la morsa
sí.
Los próximos 50 años. Uh-huh. Por lo tanto, la absolución judicial no pudo contra una tapa mediática.
Efectivamente. El no contar la verdad, el taparla, como también hacen los medios hegemónicos, también es un poco hacer la cabeza, ¿no? Por ejemplo, no hablan de Pepín Rodríguez, el prófugo armador de la mesa judicial de Macri.
Bueno, la verdad es que te puedo contar mil historias, uh-huh, por lo menos de los últimos 15 años, que tienen que ver con construcciones, uh-huh, que son parte de esa realidad ficcional de la que te decía, que jamás se derriban, que cuando se derriban tampoco piden disculpas ni perdón, más allá de haber podido afectar la honorabilidad de seres humanos. Y sin embargo, no hay costo. Frente a eso, es muy simple venir y sentarse a esta altura del día, cuatro tipos alrededor de una mesa, y estar planificando a quién demonizan mañana a través de una tapa. Uh-huh. Y al otro día no tendrá costo de ninguna especie. Entonces, ese entramado lo que garantiza, como era la Suprema Corte menemista, la de la mayoría automática, es que todo tiene una última instancia, y en esa última instancia, bueno, los supremos juegan para mí. Por lo tanto, yo puedo decir lo que quiera, hacer lo que se me cante a través de un medio de comunicación que no tendrá costo, insisto, ni siquiera moral. Y ahí es donde también la sociedad está como en peligro de extinción. Yo no puedo decir cualquier cosa, inducir a la muerte a un pibe de 8 años en la Patagonia para que tome cloro en plena pandemia y al otro día no pasar nada. Es imposible.
Uh-huh. Sí, sí.
salvo que lo hagas en la Argentina. Pero si no, es imposible. No hay forma. Puedo ir mucho más lejos y tratar de pensar qué hubiera sucedido con cualquier diario alemán que hubiese sido socio de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hubiera pasado con ese mismo diario en la República de Adenauer apenas terminó la guerra? Y la verdad, no podrían ni salir a la calle. Bueno, sin embargo, en la República Argentina, cualquiera de los diarios que fue socio de Videla en papel prensa está vivito y coleando, ¿eh? Y nunca tuvo que pagar ningún costo. Y cuando se generó una causa por delitos de lesa humanidad con el Estado como querellante, te aparecieron un par de jueces de la corte, te lo frenaron, te absolvieron y a casa. Es complejo el asunto, porque son los medios de comunicación tienen como principal tesoro la verdad. Bien, si yo fui socio de una dictadura, y la verdad es que tuve que trabajar silencio cómplice todo el tiempo, y en cada nota donde vos leías este enfrentamiento, lo que tenés que gritar es fusilamiento.
Exacto.
Si vos lo que hiciste fue, podemos, a ver, no hay, yo puedo estar hablando 6 horas sobre esto y nada será más fuerte que la tapa de Clarín del 25 de marzo de 1976. Había muerto el Poder Ejecutivo, intervenido el Parlamento, intervenido los partidos políticos, intervenido los sindicatos, estado de sitio, y la tapa de Clarín dice total normalidad.
Sí, efectivamente.
No tengo que agregar nada más.
Pero además el poder no solo construye esta verdad irreal, sino que también intimida. Es realmente insólito, ¿no?, que los jueces que condenaron a Cristina ahora le denuncian a los abogados defensores. Realmente esto creo que no hay otro caso similar en la historia de los juzgamientos argentinos, ¿no?
Bueno, hay algo que habría que tener en cuenta. En otras etapas de la historia argentina, había como un margen para poder reciclarse, ¿no? Un margen para poder reconvertirse.
Sí.
Ni el poder político, ni el poder judicial, ni el poder mediático hoy pueden reconvertirse. Ya está.
Exacto.
No hay forma. Mira, aquello de total normalidad, cuando fuimos a votar el domingo 30 de octubre del 83, la tapa de Clarín decía, llegamos. ¿A dónde? Si vos eras total normalidad. Sin embargo, todos los medios de comunicación, sobre todo la prensa escrita, que en aquel momento, principios de la década del 80, todavía tenía una fuerza y una vitalidad, un músculo periodístico importantísimo, pero pegaron una voltereta en el aire. A ver, todos sabemos lo que fue gente durante la Guerra de Malvinas, ¿no? Empecemos por el estamos ganando.
Sí.
2 semanas después era el pibe que tenía 8 años y que había encontrado el mismo chocolate en el que él había mandado una carta a un colimba, se había vendido en Comodoro Rivadavia. ¿Y desde qué lugar? Bueno, desde el lugar de, a través de esa denuncia, empiezo a reconvertirme. Y fue lo que hicieron. Empezar un proceso de reconversión. Hoy ya es imposible. Entonces, frente a eso, frente a esa imposibilidad, prepárate para que los tipos se inmolen en esta historia, ¿eh? Es como estar en una batalla final sin saberlo, porque acaban al límite. Y a veces era como ver los que estaban por saltar, llegaban hasta el precipicio, pegaban la vuelta y de la noche a la mañana eran democráticos. Bueno, hoy ya, olvidate, es imposible.
Un compañero y amigo tuyo con quien trabajaste en radio, Víctor Hugo Morales, ha lamentablemente dejado C5N en la semana anterior, quizás por una cuestión que bien él la explicitó, de dignidad, y también quizás por un cambio de rumbo en cuanto a la agenda de los empresarios. ¿Vos hablaste con él? ¿Tuviste la oportunidad de charlarlo con Víctor Hugo sobre esta decisión?
Y él lo que ve es una pantalla que va cambiando, que va mutando. Ya solamente el ofrecimiento, ¿no?, que era la quinta parte del tiempo que él estaba en el aire, ya comenzaba a acercar su palabra, ¿no? Aunque no estemos hablando de censura, si vas a hablar la quinta parte de todo lo que venías hablando, uh-huh. hay alguien que te está apagando. Pero hay una opción, y lo que hay que tener claro, sobre todo para quienes nos están escuchando, no tanto para nosotros, que sabemos muy bien cuáles son las reglas de juego, es que el mercado en ese aspecto es absolutamente cruel, ¿no? Uh-huh. El hecho de trabajar esa libertad de empresa sin tener ningún reparo en tu redacción, en la palabra de tu gente, genera que la libertad de prensa esté reducida a la libertad de empresa.
Tal cual.
Esto es tan viejo como el periodismo, no vamos a andar descubriendo absolutamente nada, pero no hay ningún resguardo para la palabra del periodista, no lo hubo nunca. Lo que hay un amparo hasta constitucional, de, por ejemplo, no poder ejercer la censura previa, pero es sobre el editor. Mientras el editor ejerce censura previa todo el tiempo sobre su gente, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, esto es tan viejo como el periodismo, insisto. El tema es que cuando se dan casos como esto que me estás planteando, pegan fuerte y tienen un grado de resonancia que no alcanza cuando silencian a otros compañeros de a pie, ¿no?
Tal cual. Nos queda muy poco tiempo antes de ir al Boletín Nacional, como vos muy bien sabes, pero te pido escuetamente y resumido un saludo por los 71 años de LT2 el próximo 15 de marzo.
Es parte de esa argentinidad radial que solamente puede escucharse a través de Radio Nacional, respetando las tonadas, las tradiciones culturales. Somos la suma de las partes. Por lo tanto, desde ese punto fronterizo, lo que tenemos es el resguardo de esas tradiciones culturales. Entonces, en esa suma de las partes está algo tan raro como la argentinidad, que no hay forma de definirla y que en Radio Nacional la encontrás si vos, hermanada, escuchás a las 49 más la Antártida. Ahí sí tenés argentinidad. Por lo tanto, el feliz cumpleaños adelantado, ya vamos a tener oportunidad de abrazarnos a través del éter, pero se trata de eso. Mira, si yo agarro un mapa político, pongo en cada una de las radios los puntitos sobre el mapa donde está Radio Nacional, saco la división política y empiezo a unirla como si fuera el juego de unir los puntos para encontrar la silueta, lo que voy a obtener es el mapa de la República Argentina. Uh-huh. Entonces, Radio Nacional es eso. Es un enorme símbolo de soberanía radial, que está vivita y coleando, siendo el surtidor de YPF por esa ruta por donde no pasa nadie a veces.
Un fuerte abrazo, Gustavo. Muchas gracias.
Gran abrazo.
El intendente de Rosario señaló que se modificó la configuración de la violencia en la ciudad santafesina.
En diálogo con Radio Nacional, Pablo Hafkin señaló esta tarde que la violencia devenida del narcotráfico presenta dos características.
Por un lado, concentración geográfica de estos hechos, y por el otro, planificación de los delitos dentro de las cárceles.
El tema sagrado, fundamentalmente en los hechos violentos de homicidios o balacera con armas, que bueno, si bien tienen que ver en su gran mayoría o tienen esta característica con lo que es la violencia en la disputa de territorios del narcotráfico, también ha involucrado a muchos menores, muchas mujeres, se ha cambiado la configuración del nivel de violencia y tiene dos características centrales, ¿no? La concentración geográfica de estos hechos. En alrededor del 13% de la ciudad tenemos el 90% de esos hechos. Y en función de lo que establecieron los fiscales en los esclarecimientos, la enorme influencia en casi el 95% de los hechos de órdenes, planificaciones hechas desde el sistema carcelario.
La unidad de piquetera protesta frente al Ministerio de Desarrollo Social y prepara un acampe de al menos 3 días.
Integrantes de la unidad piquetera protestan frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cortan la traza central de la avenida 9 de Julio, la altura de Belgrano, y también la del Metrobús. Se preparan para realizar un acampe de 3 días en contra de la validación virtual e individual de los planes Potenciar Trabajo. Sin embargo, Eduardo Beliboni, del Polo Obrero, aseguró que a ninguno de los beneficiarios de estas agrupaciones se le dio de baja el plan.
Nosotros los que están acá, están todos validados. No hay ninguna persona que esté acá que no tenga validados los datos.